Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? ¿Cómo les va la vida? ¿Les sonríe este día 8 a las 8 de la mañana, 7 en Canarias? Un día que ya casi se acaba, porque 8 de la mañana, lo que se tiene que hacerlo ya. Hay gente, me dicen, ¿eh? Yo no lo creo. Esto es como el viejo maestro Victoriano Fernández Asís, en aquellos años cuando tenía un ministro, le decía: señor ministro, dicen, yo no lo creo, que bla, 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 bla. Bueno, pues ahora yo lo digo lo mismo que Victoriano. Dicen, yo no lo creo, que todavía hay gente en la cama. Me cuesta creerlo. Un país diligente como el nuestro, no, a las 8, hombre, este malito se entiende, que tenga el COVID, que tenga fiebre, que tenga... Pero muy malito hay que estar, ¿eh?, para estar a las 8 de la mañana en la cama todavía. Con la de cosas que tiene el día de hoy, que viene cargado de noticias y detalles, algún detalle adicional sobre la exclusiva que ayer adelantábamos en este programa, que tuvo su repercusión mediática. La Fiscalía Anticorrupción decreta el archivo de las investigaciones en torno a Juan Carlos I por lo de la isla de Jersey. Bueno, cada uno lo ha leído como ha querido, ¿eh? Hay algunos ejercicios de filibusterismo en la prensa amiga del sanchismo que son de traca. Pero bueno, la Fiscalía ha concluido que hubo gente que puso dinero a disposición del joven príncipe, luego rey, pero que no consta que éste lo haya utilizado. Bueno, pues ya a partir de ahí, oiga, ¿qué podemos aportar a lo contado ayer? Pues que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, lleva en posesión de ese borrador redactado por el fiscal jefe Alejandro Luzón desde el 25 de enero. Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando, sin que se conozca el motivo, el archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? Pues es aquello de Hermano Lobo. ¿Recuerdan ustedes aquello? Bueno, eso tiene que ser ya... Tiene que tener una edad, ¿eh?, para lo de Hermano Lobo. ¿Cuándo se hará público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la Fiscal General del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos. Miren, hoy hay Consejo de Ministros y hoy decidirán lo contrario de lo que hicieron decidir al Congreso hace una semana. Hace una semana, estos mismos cuentistas decidieron que se aprobara un decreto metido a calzador y a martillazos en otro decreto a cuenta de la subida de algunas pensiones para que todos lleváramos mascarilla a la calle. Y ahora, al cabo de una semana, han decidido que tiene que volver la revolución de las sonrisas. Esa especie de... ese regreso permanentemente a lo cursi en la que viven todos estos posturistas. Así que el jueves ya no hará falta mascarilla, a no ser que haya... Yo les aconsejo, si van ustedes por la calle Preciados de Madrid, o la Puerta del Ángel de Barcelona, o van por la calle Sierpe de Sevilla y está abarrotada de gente, no está de más llevar la mascarilla. No está de más. Bueno, pero si quiere se la puede quitar. Y a todo esto, ¿qué más? Pues a todo esto está remoloneando Superchuli, Superyoli, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que no descansa, ¿eh?, con tal de mejorar nuestro nivel de vida. En una vez aprobada la reforma laboral, en el batetazo del pasado jueves, apretar las tuercas a la patronal. ¿Y cómo le aprieta esta ministra que no se abrazó de milagro el pasado jueves las tuercas? Pues verán ustedes, proponiendo una subida, nueva subida, hasta los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional. Los empresarios vuelven a decir lo mismo. Si me subes el impuesto al trabajo, que son las cotizaciones, y me subes una y otra vez el salario mínimo para trabajadores menos cualificados, los que lo van a pasar peor van a ser los trabajadores menos cualificados, que van a perder el empleo. Porque pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría en España, y que todos estos chulísimos no conocen porque no han trabajado en su vida en una empresa, no van a poder hacer frente a todo el gasto laboral que supone contratar a una persona. Miren, subir el salario mínimo sin tener en cuenta la situación real de la economía. Hombre, es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles. Frena la creación de empleo nuevo. Que oiga, aquí todo el empleo, la inmensa mayoría del empleo que se está creando es empleo público. El sector privado aún está a 90.000 puestos de los que había antes de la pandemia. Solo la abundancia genera mejores retribuciones. Pero hacerlo por decreto, la abundancia no nace por decreto. Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas es, bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales. Así que mejor que hablar de subida de salarios, hablemos de subida de impuestos, que es de lo que se trata. Y luego la reforma fiscal que se va a venir encima, que por mucho que lo nieguen, acabará pagando la clase media trabajadora. Hay una buena parte de trabajadores en España que creen que como suban a los ricos y a las empresas eléctricas, ellos van a dejar de pagar lo que ya van a pagar a los demás. Y eso es mentira. Ustedes van a seguir pagando lo mismo. Y si me apuran, al final serán los paganos de todo esto. Pero claro, como es tan bonito decir vamos a subirle impuestos a los ricos, vamos a verlo, los ricos cogen la puerta y se van. Porque son ricos y pueden hacerlo. Usted y yo no podemos hacerlo. Y serán a los que pillen. Pero no se preocupen, que ahí estará el CIS de Tezanos para decir que todo eso es maravilloso. Porque ya saben que la última intoxicación del CIS, es la de decir que PSOE y Unidas Podemos pueden ganar las elecciones. Están al alza. Y si gobierna Mañueco, el del Partido Popular, sería solo gracias a la extrema derecha. Ese es el mensaje. Esa es la intoxicación, esa es la motivación, al fin y al cabo esto es una motivación de voto para los suyos. Son como las votaciones de Meritxell, los informes del CIS. Lo que necesite el patrón, cueste lo que cueste. Es que para entender quién es Sánchez, siempre hay que abrir un poco el foco, ¿no? Ver cada escena como una parte del todo. El jueves pasado hago trampas en el Congreso para adulterar una votación, para que me salga lo que yo quiero. Y el lunes por la mañana saco al centro de intoxicaciones sanchistas para que diga que Sánchez va primero en Castilla y León. Y lo mismo por la tarde, pues comparezco para anunciar a 5 días de votar, con dinero que no es mío, que voy a gastarme 1.000 millones ajenos en ayudar al sector agroalimentario, básicamente en Castilla y León. Pues ahora júntenlo todo y les sale su sanchidad en estado puro. Es él y nada más que él. De todo ello, lo más grave es lo de Meritxell. Ayer se confirmó lo que este programa ya les dijo a ustedes el mismo viernes, que Batet, entre miraditas con Sánchez, adulteró la votación de la reforma laboral, saltándose todas las normas vigentes para aprovechar un voto telemático equivocado que nunca debió computarse, sin más, porque las normas son muy claras al respecto. Pero ya saben ustedes, aquí de lo que se trata es de... no es lo que parece. como salen, ya saben ustedes, Tezanos, el CIS Jordania este y Meritxell Putxeret. Pero sí que es lo que parece. Claro que es lo que parece. Esto es un chavismo light. Sanchismo. Bueno, más o menos, ya saben ustedes. Por ahí andan las cosas. ¿Me dejan que les cuente otras ahora en titulares? Gracias.
Herrera en COPE.
Disparados.
El precio de los carburantes marca récord. El litro de gasolina está ya en 1,53 € de media y el de diésel ha subido hasta 10 céntimos en lo que va de año. El precio de la luz, por su parte, sigue hoy por encima de los 200 € el megavatio hora.
A debate.
El Tribunal Constitucional discute hoy si la ley Rider, que entró en vigor en agosto, es legal a raíz de un recurso de Vox. También debe estudiar otro de Quim Torra contra la sentencia del Supremo que le condena a año y medio de inhabilitación.
Vulnerabilidad.
El impulsor de la campaña para que los bancos tengan un trato más cercano con los mayores va a entregar al Ministerio de Economía y al Banco de España las 600.000 firmas que ha recogido. Carlos San Juan denuncia que a estas alturas apenas se han ofrecido soluciones a la situación.
En el partidazo de COPE la cosa va de números. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Spotify le va a pagar al Barça 280 millones de euros en las próximas tres temporadas por la publicidad en la camiseta y ponerle nombre al estadio. Cifras que desde luego le vienen muy bien al conjunto azulgrana, que está en una situación económica muy delicada. Desde luego empieza a ver la luz el club de Jan Laporta después de los últimos resultados y con esta noticia que será oficial en los próximos días. Y viendo esta cifra, uno piensa... ¿Cómo va a vender el Real Madrid su estadio y su camiseta cuando inaugure el nuevo Bernabéu? Las cifras se van a disparar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Martes con cielos despejados en la mayor parte de España, aunque con algunas nubes en el Levante, Baleares y el Estrecho, donde no se descartan lluvias débiles. Hay alerta además por viento en Menorca y la costa de Andalucía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paloma Esteban, otro sí.
Hola, muy buenos días.
Y también a Gorge Bustos.
Aquí sigo.
Pues aquí seguís los tres y ya veis. Hoy, ¿qué le gusta más a Paloma? Elecciones, el CIS, salario mínimo...
El CIS no me gusta casi nunca, Carlos, pero bueno, creo que la mirada sí que la tengo puesta en Castilla y León, como casi todos esta semana.
¿Y qué te dice el vistazo que le echas?
Pues el vistazo que le he hecho dice que creo que el PP, claro, que va a ganar las elecciones, pero que efectivamente se equivocó inflando tanto las expectativas y que el CIS también creo que le puede hacer un favor al PP a la hora de movilizar. Porque aunque todos nos quedamos alucinados viendo ayer la nueva previsión de Tezanos, que ya no nos sorprende, sí creo que puede tener un efecto para el PP y para la derecha.
¿Y Ana Martín, que es lugareña?
Soy lugareña, vengo de estar allí el fin de semana y lo que veo es que pensaba que conforme llegara la campaña habría, bueno, pues mucho más ambiente y me he encontrado, pues lo que dice Paloma, con una desmovilización sobre todo entre el electorado de centro-derecha, y a mí me parece que se han centrado demasiado en la campaña del campo de los pueblos y han desatendido los intereses de las urbes, que al final es donde vive el grueso de la población de Castilla y León. Revulsivos yo creo que no se esperan, pero bueno, quedan días y al final, como me decía un cargo del PP de Castilla y León, se trata de llevar a nuestra gente a votar. Todavía hay mucha masa de indecisos y eso pues siempre puede deparar sorpresas para el domingo.
Claro, ¿y si no se equivoca tanto el CIS, Bustos?
Bueno, si no se equivocara tanto y el resultado fuera ese, sería una catástrofe en Génova, pero yo no creo que se llegue a producir porque el CIS sabemos que su voluntad no es de reflejar con veracidad lo que es, sino de movilizar, de orientar el voto, porque Tezanos es uno más de Ferraz. No, yo creo que la clave es que desde que se fue diluyendo el Cerdogate de Garzón, la campaña nació muy marcada, por eso infló tanto la euforia del PP por las declaraciones de Garzón, que en Castilla y León fueron tomadas como un agravio contra su industria agricultora y ganadera, pues evidentemente eso se ha ido diluyendo, se ha ido acallando el ruido de ese mensaje y el PSOE parece que ha ido retomando un poco de terreno. Pero en esta semana tiene el PP que conseguir movilizar desde el último concejal, del último pueblo y luego sobre todo lo que dicen a las ciudades, porque parece que en las ciudades el PP tiene más problemas de movilización del voto.
Bueno, vamos a ver cómo lo ve todo. La vista general del día, mirando a dar, Javier González Ferrari.
Carlos Miro, como las encuestas no se realizan para pulsar las preferencias de los votantes, sino para orientarlos e incluso condicionarlos. Sánchez lo tiene muy claro y por eso utiliza sin ningún pudor a su títere del CIS. Solo Tezanos da como ganador al PSOE en Castilla y León, y lo hace para provocar una movilización de la izquierda que frene al PP, aunque sea a costa de crearle expectativas a Vox. Ese peligro para la democracia, como lo califican los que desde el poder del Estado no hacen otra cosa que debilitarla a su antojo, sorteando las leyes desde la más indecente impunidad. Ya les decía ayer que el tándem Mañueco-Casado puede salirle el tiro por la culata, porque incluso los sondeos presuntamente no teledirigidos llevan ya un tiempo dando la vox de alarma y la irrupción de ese invento llamado la España vaciada, que no busca otra cosa que fragmentar lo más posible el voto con la esperanza de crear un Frankenstein a nivel regional que haga prácticamente imposible no ya gobiernos en solitario del PP, sino que este sume con los chicos y chicas de Abascal. Si levantara la cabeza el recientemente fallecido Pedro Arriola, el gran gurú de Aznar y de Rajoy, seguramente habría desaconsejado el adelanto electoral de Castilla y León, que esta vez venía avalado por la cúpula de Génova, exactamente lo contrario que pasó con Madrid, cuyo efecto dominó se lo han cargado los mismos que han empujado a Mañueco al saltar al vacío, sin comprobar si le funciona el paracaídas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Bueno, hay otras noticias, Ángela, esta mañana. ¿Cuáles son?
Pues mira, nos fijamos en la historia de Michel Rocati, al que la vida le cambió por completo hace 4 años. Tuvo un accidente de moto que lo dejó parapléjico, salvó su vida, pero se quedó en una silla de ruedas por una lesión medular irreversible que no le iba a permitir volver a andar hasta hace unos 2 meses.
Cada día camino unas 2 horas. Mi entrenamiento es mejorar la calidad cuando camino, ir más fluido, más rápido. Por ahora puedo caminar 150 metros y mi objetivo es llegar al kilómetro en verano.
Michel habla de milagro. ¿Cómo puede volver a andar una persona a la que habían dado prácticamente por desahuciada? Pues a partir de un sistema que han desarrollado neurocientíficos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Se trata de un implante con hasta 16 electrodos que se colocan justo debajo de las vértebras y de la médula espinal. En la parte baja de la espalda se coloca un dispositivo, una especie de mando, de tableta, con el que se ajusta el movimiento que se quiere realizar, porque no solo pueden andar estos pacientes, también se pueden poner de pie, además seleccionar, por ejemplo, nadar, montar en bici. Ese mando, esa tableta, lo que contiene es un software de inteligencia artificial que es lo que permite todo esto. Porque lo que no se ha conseguido todavía es que sea el cerebro el que envíe la señal a la pierna,
claro,
para que se ponga a caminar.
No es cognitivo.
Exactamente. Entonces el dispositivo es el que le dice a la pierna, oye, ponte en marcha, imitando los patrones temporales del cerebro. Esto lo que conlleva es muchísimo entrenamiento por parte de los pacientes que se lo han podido aplicar. Un entrenamiento muy intenso, pero que tiene recompensas, como estamos viendo. La exactitud del sistema es máxima. Lo ha confirmado esta noche en La Linterna Ángel Gil, que es jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Uh-huh. La ubicación de los electrodos sí que permite una mayor selectividad a la hora de realizar la estimulación. Y esos parámetros son parámetros personalizados a lo que necesita cada paciente y que además se realiza de una forma síncrona con el movimiento que quiere hacer el paciente.
De momento el sistema está en fase experimental, es solo para enfermedades medulares, pero es un avance importantísimo que además va a mejorar seguro la calidad de vida de muchas personas. Funciona además muy rápido, casi de forma inmediata. Apenas un día después de la operación, los tres ya podían mover las piernas y hacer, pues casi empezar a dar unos pasos. Además, se ha comprobado que mejora el sistema conforme pasa el tiempo y el entrenamiento va a mejor. Entrenamientos que además se pueden hacer al aire libre y ya no encerrados en un gimnasio, una sala de rehabilitación. En definitiva, se abre la esperanza para muchas personas y también para muchos médicos que llevan años buscando una solución a un problema como este.
Ahora son y 22, las 8 o 7 en Canarias y aquí está la Mutua.
Aquí está la Mutua para contarnos cosas tan importantes como hay que ver la cantidad de sacrificios que hacemos a diario, apretándonos el cinturón, ¿verdad? Lo que queremos es que nos haga la vida más fácil, por favor. Bueno, pues hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Mira, facilidades, así de fácil. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, porque esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Está saliendo el presidente del Rayo, Carlos Ganga, muy buenas.
Hoy le están sacando por otra puerta. El Rayo ha ganado, pero lo que más ha sonado aquí ha sido el presa, vete ya.
La última polémica es la de mantener en el cargo al entrenador del equipo femenino, Carlos Santiso, que ya saben que está sumido. Estaba hablando por teléfono, el presidente del Rayo Vallecano, justo antes de salir, la persona que estaba al otro lado del teléfono era Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
El presidente del Rayo no sabía absolutamente nada de ese audio.
Alcalá, ¿va a pasar algo?
Las instituciones que se han preocupado han investigado este caso, coinciden en que no pueden hacer absolutamente nada para...
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Uturi, el thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El asunto de los residuos que ha estado vertiendo la Mancomunidad del Este en Valdemingómez sigue oliendo mal, nunca mejor dicho. El compromiso de esa mancomunidad y de su presidente, el alcalde socialista de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, era retirar las 165.000 toneladas de basura que han llevado en total durante estos 16 meses y llevárselas al nuevo vertedero de Loeches en marcha desde abril del pasado año. A pesar de los requerimientos varios para que se retire esa basura, se sigue sin cumplir lo pactado. Por eso el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, advierte.
le hemos dado un plazo de un mes para hacerse cargo de los residuos, y si no, iremos a los tribunales. Si el 20 de febrero los residuos no retornan a Loeches, nosotros iremos al contencioso para, como digo, solicitar el 1.600.000 euros de multa y de sanción por los retrasos, y por supuesto que se comience de manera inmediata a retirar residuos de Valdemín Gómez.
¿Y qué dicen desde la Mancomunidad del Este? Pues que no van a retirar ni un gramo de basura hasta que no se les dé un certificado de los residuos que deben recibir. Creen que parte de la basura que han estado llevando todo este tiempo ha sido incinerada, y esto va en contra del convenio, que hablaba de tratar esos residuos y no de quemarlos. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 8 de febrero siguen las investigaciones para aclarar los dos asesinatos por reyertas entre bandas juveniles de este fin de semana en Madrid. Por un lado, se sigue buscando al presunto autor de la muerte de Jaime, de 15 años, en Atocha. Continúa el interrogatorio a testigos y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. Por cierto, que ya está confirmado lo que te venimos contando desde ayer en COPE, que Jaime estaba relacionado con la banda de los Trinitarios. En el caso del asesinato de Diego, de 25 años, en un parque de Usera, continúa también el interrogatorio a dos de los detenidos para conocer su grado de implicación. Se quiere saber si uno de ellos fue el autor material de la muerte de Diego. 8:25, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy tenemos un nivel circulatorio superior, por lo tanto, cualquier incidente se deja notar. Y tenemos que hablar en este sentido de la M30. Sigue ese vehículo averiado, obstaculizando en la incorporación a la A4. Por lo tanto, atención, a partir de Méndez Álvaro, tráfico muy lento. Pero en conjunto, lo peor lo tienen los conductores que recorren el lado este de la M30 en sentido carretera de Burgos. Prácticamente desde Moratalaz, tráfico muy lento en las dos calzadas sentido norte, pero además, ojo, los conductores de Chamartín, que tienen problema porque se ha producido un accidente a la altura de Alcalá, a la altura del puente de la avenida Donostiarra. Las dos calzadas, sentido sur, tráfico muy lento.
DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento de entrada a la capital madrileña, en la A1 en el entorno de Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto, A42 a la altura de Parla y A5 en Navalcarnero y Móstoles, y en ambos sentidos en la A3 en el entorno de Rivas. También complicaciones en la M40, especialmente en Coslada y Vicálvaro, dirección A2, y en el barrio de la Fortuna hacia la A6. Y en la M50, en Boadilla del Monte y Majadahonda, sentido a la carretera de La Coruña.
8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 28 de febrero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Martes de buen tiempo en Madrid, máximas de 17 grados, mínimas esta noche sobre los 5.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo SsangYong Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo SsangYong Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en SsangYong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO, hasta 3.000 euros de descuento y ahora entrega inmediata. Trade Gamboa, concesionario SsangYong, patrocina la información de Madrid.
Y el precio de venta de la vivienda de segunda mano en Madrid ha subido en enero un 0,4% hasta los 3.137 euros por metro cuadrado. Por municipios donde más ha subido ha sido en Alcobendas y en Colmenar Viejo, más de un 15%, ha bajado un 6% en Las Rozas y más del 1% en el Escorial. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, claves del día. ¿Qué tal, Sergei Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy COPE les cuenta que la Fiscalía General del Estado lleva 15 días guardando en un cajón el archivo de las investigaciones contra Juan Carlos I.
25 de enero, ese fue el día en el que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía General del Estado el documento en el que dictamina el archivo de las diligencias por la supuesta cuenta en la isla de Jersey. Son más de 2 semanas sin que Dolores Delgado acabe de dar carpetazo a este asunto. Fuentes jurídicas aseguran a COPE que las otras investigaciones que afectan al rey emérito, las supuestas comisiones del AVE a la Meca y el cobro con tarjetas opacas, también están finalizadas y pendientes de la firma de la Fiscalía General del Estado.
Se hunde en una hora Consejo de Ministros para retirar la obligación de llevar la mascarilla en la calle.
Entrará en vigor el próximo jueves y se espera que haya una relajación incluso en los supuestos en los que sí habrá que seguir llevándola. Por lo hablado ayer entre Sanidad y Autonomías, ya solo sería recomendable, pero no obligatoria, en las situaciones de aglomeración. Tan solo habría que llevar la mascarilla en los eventos masivos en los que la gente esté de pie o cuando estén sentados, pero no haya distancia. A todo esto, la Comisión de Salud Pública va a analizar si es posible acortar algo más las cuarentenas actuales de 7 días.
Tercera, el Consejo de Ministros también va a aprobar una ayuda para el sector de la agroindustria a cuenta de los fondos europeos.
Son 1.000 millones de inversión pública y se espera que el sector privado pueda apalancar otros 2.000 millones. Apalancar quiere decir endeudarte para financiar una operación que te sea rentable, es decir, que el sector privado pida créditos para invertir. El caso es que el gobierno ha sido acusado de utilizar dinero público con fines electorales por hacer este anuncio sobre ayudas a la agroindustria justo a pocos días de las elecciones en Castilla y León, un territorio con un fuerte componente agrario.
Cuarta, todo lo que tiene que ver con el bolsillo de la economía también va a ser muy comentado a lo largo de este martes.
Habrá que ver cómo valoran hoy los empresarios la idea del gobierno de subir otra vez el salario mínimo para que llegue a los 1.000 euros mensuales. La patronal se opone a las subidas que no vayan ligadas a la productividad. Será interesante saber también cómo se comportó en diciembre la producción industrial, que trata de recuperarse tras el desplome que sufrió el sector del automóvil. Y hablando de coches, el litro de gasolina sigue por encima del 1,50 euros, con el diésel rozando también su récord histórico.
La quinta la trae Ángel Espósito, poniendo el foco en los abusos sexuales, especialmente las víctimas. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Problemón, temazo, y cuando uno analiza las cifras que están saliendo por ahí, se te pone la piel de gallina. Mira, informe de Save the Children. Save the Children, ¿eh? No son sospechosos. Dice que el 84% de los abusadores son conocidos de la víctima, pero más de la mitad son familia. Padres, tíos, abuelos. Más de la mitad, ¿eh? Hablamos de millones de casos en todo el mundo. Bueno, pues hemos hablado con Sofía. Sofía es una superhéroe de 21 años que con 9 añitos sufrió durante muchísimo tiempo los abusos de su tío materno. Debe ser el infierno. Mira lo que nos cuenta.
La ayuda siempre vine bien y poco a poco fui teniendo confianza en mí misma y fui recuperándome y ahora estoy bien, estoy feliz porque ahora tengo muchísimos momentos felices. Estamos mi madre y yo sobre todo contentas porque hemos pasado un agujero negro y ahora viene el tiempo de felicidad, por así decirlo, y sigo con mi vida normal y corriente como cualquiera.
Mira, en este país politizamos todo, Carlos. Ahora que es el defensor del pueblo, la comisión parlamentaria, lo que dice Podemos, y me parece que pensamos demasiado poco en esas víctimas, casi siempre niñas, también muchos niños. Publica El País un informe sobre la violencia sexual y los abusos en el deporte. Ojo, el 20% de los menores que han hecho deporte más o menos en serio en España habrían sufrido violencia sexual de verdad, es decir, con contacto. El 20%, un estudio universitario. Claro, y hemos pensado en quién soluciona esto. quién ayuda a las víctimas, que es la madre del cordero, más allá del politiqueo patrio. Bueno, pues hemos hablado con Daniel Juan. Es el director de la Oficina de Protección al Menor en la Archidiócesis de Valencia. Hay que trabajar en esto, mira.
Abrimos una investigación. Lo comunicamos automáticamente a la Fiscalía, si se trata de un menor, y si la investigación, estoy hablando a nivel interno, es concluyente, se abre un proceso penal que puede terminar con la pérdida del estado clerical.
El tema es súper complicado, súper espinoso, muy importante, pero ojo, si se investiga, hay que investigar todo. Faltaría más. Ni una sola víctima sin atención ni ayuda, en cualquier institución, en cualquier gimnasio, en cualquier federación, en cualquier tipo de colegio. No hablemos solo de política, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte hasta esta misma tarde a las 7.
Hasta luego, familia.
Y ahora una buena noticia de Iberdrola, por ti y por el planeta. ¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esa energía a viviendas que están en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Bueno, aquí está Ana Martín, Gorge Bustos, Paloma Estebanovich, juntos en esta deliciosa mañana de martes, 8 de febrero del 2022, que como sigue haciendo este solazo y estas temperaturas y no caiga agua, ya veremos, en el verano nos vamos a beber la orina. Que es, bueno, un poco pesimista, sí, vale, pero...
No va a haber orina para todos.
No va a haber orina para todos. Sí. Exactamente. Bueno, de eso ya hablaremos otro día. Entonces, a ver, Gorge Bustos, vamos a poner orden en la plancha de hoy. Entramos en la plancha de Castilla y León, en el salario mínimo, en las consecuencias de lo que ayer en exclusiva informábamos en este programa. Nos vamos un poco por la ayuda agroindustrial, la mascarilla en la calle, fíjate, todo lo que te doy, ¿eh?
Bueno, mira, podríamos coser el primer tema con el penúltimo que has dicho, porque lo de la ayuda agroindustrial anunciada por Sánchez, un plan de mil millones de inversión pública, curiosamente anunciada en plena recta final de la campaña electoral, pues está unida a las elecciones en Castilla y León, claro, porque lo que se trata es de esto, junto con el CIS-FLAS de Tezanos, movilizar todo lo posible el electorado socialista para que dé la suma pentapartita, porque habría que casi montar un pentapartito para poder echar a la derecha el poder y que gobernara el PSOE. Pero es claramente el objetivo de ese y de otros anuncios, incluyendo también, creo yo, el salario mínimo. Aunque el salario mínimo tiene una vertiente más de recomposición de la mayoría de investidura después del fiasco de la votación de la reforma parlamentaria, donde se quebró y donde Sánchez fue consciente de que no tiene una alternativa a lo que Rubalcaba llamó el Frankenstein, es decir, a Bildu, Podemos y Esquerra. No hay una alternativa que sume, y menos después de la rebelión de los dos votantes.
Pero sí, Jorge, es que el PSOE en Castilla y León tiene las habas contadas, quiero decir, a lo único que se puede encomendar después de...
Es a la desmovilización del PP.
A la desmovilización de la derecha, efectivamente, porque ha intentado en campaña quedarse con parte de esa herencia política de Ciudadanos con parte de sus exvotantes, y se está viendo en todas las encuestas, salvo en la del CIS, siempre hay que introducir la salvedad del CIS, que no se está produciendo ese trasvase entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Por lo tanto, al PSOE no se trata de movilizar a los suyos o no solo, sino sobre todo de desmovilizar al bloque de enfrente, que es al final la única oportunidad que tiene, y eso ya no depende de él, y eso de apelar a la ultraderecha, pues yo creo que ya esa campaña del miedo hace tiempo que en España no funciona.
Lo que pasa es que, fíjate, aquí la cuestión es si le sale de alguna manera la carambola, ¿no? Porque lo que está claro es que al PP sí le preocupa la desmovilización, y yo también creo que tiene las habas contadas Tudanca. Además es que no hay de dónde rascar, no solo del lado de Ciudadanos. Realmente el PSOE, votos de Ciudadanos se ha llevado muy poquitos, ¿no? Hay gente en el PSOE que siempre en cada elección, desde el batacazo que se dio Ciudadanos en las generales, piensa que pueden rascar votos. No pueden, porque el 90% de los votantes de Ciudadanos eran de centro-derecha. El PSOE lo sigue intentando, pero no va a ser. A mí, lo del Consejo de Ministros de hoy me parece increíble, ¿no? Los famosos PERTE, de los que Pedro Sánchez no se ha acordado en todo este tiempo, ha decidido hacerlo ahora, a 5 días, y se une incluso a la sesión de control de la semana pasada, que no sé si os acordáis. Uy. Que todos los diputados socialistas decidieron preguntar a sus propios ministros sobre asuntos de Castilla y León.
Qué vergüenza.
Que es una perversión, es una utilización ya de todo lo que pueden, en fin. Me parece increíble,
bueno,
¿no?
Y que ya la semana pasada el Partido Popular denunció precisamente a Pedro Sánchez ante la Junta Electoral Central por dos actos también que tuvo sospechosamente en tono mitinero, con el traje puesto de presidente del gobierno. Uno fue en Alcalá de Henares con pensionistas y el otro fue en alguna parte de Castilla y León, no recuerdo dónde, pero claro... En una campaña, pues las cosas están muy tasadas. No sería el primer rejón, además, que se lleva Pedro Sánchez, que ya en alguna otra pues ha sucumbido a la tentación de hacer campaña con el traje de presidente puesto.
Bueno, y esperad a la rueda de prensa del Consejo de Ministros de hoy, donde la ministra portavoz, bueno, y todos los que salgan a dar la rueda de prensa van a remeter contra el PP, como olvidando que se supone que están en la sede del Ejecutivo y no en la sede del partido. Pero bueno, la confusión entre partido y gobierno y entre partido, gobierno y Estado es una de las grandes habilidades del sanchismo en los últimos años. O sea, que eso ya es una pena que ya no nos sorprenda, porque precisamente informa de la degradación institucional en la que vivimos aceleradamente, pero es evidente que ya todo vale para hacer campaña, incluyendo agitar los fajos de los fondos europeos, perfectamente dirigidos para que esos ganaderos que se sintieron agredidos por las palabras de Alberto Garzón se sientan consolados ahora por el plan agroindustrial de Sánchez de los 1.000 millones. Está todo sometido al interés partidista. Es decir, toda la agenda legislativa de Moncloa se supedita al interés particular en cada momento, y sobre todo electoral, del partido del gobierno. Y eso esa es la mecánica de funcionamiento desde hace años ya.
Bueno, y es el salario mínimo, es una forma de despertar Yolanda Díaz y decirle a la patronal, oye, que como ya está aprobada la reforma, ahora vamos con los regalitos.
Yo no tengo ninguna duda, y decía Jorge que era una manera también de recomponer esa mayoría de Frankenstein, esa mayoría de la investidura, porque está claro que ahí Esquerra y Bildu van a estar. Pero yo también creo que es una victoria propia para Yolanda Díaz. O sea, yo creo que lo que no hay que olvidar es que la reforma laboral que salió de milagro la semana pasada, en realidad es una derrota. Es una derrota porque salió con unos diputados que Yolanda Díaz no quería, que es más, rechazó hasta el último momento, que eran la vía pues de Ciudadanos, del PDCAT, y además se une ese diputado por error del PP, pero sobre todo quedó fuera los apoyos de Esquerra, de Bildu, que tanto quería Yolanda Díaz, y además habría supuesto una derrota muy grande, que no sabemos. Lo más probable es que Yolanda Díaz hoy estuviera fuera del gobierno, Carlos. Y yo creo que ahora lo que la vicepresidenta necesita es una victoria propia, es decirle a la patronal, efectivamente, ya que ha salido la reforma, ahora el salario mínimo va a ser como yo quiero, y además hacerle un guiño a los suyos, claro. Porque, insisto, habría sido una derrota brutal para el gobierno y brutal para Yolanda Díaz.
Ella había pospuesto, hasta que se aprobara la reforma laboral definitivamente, dos cosas. Una, el lanzamiento de esa plataforma ciudadana o ese proceso de escucha del que habla, no sabemos muy bien qué, porque todavía es un ente abstracto, que no sabemos tampoco la intención que tiene, toda vez que su estado anímico en este momento no es el mejor, no sabemos si lo pospondrá o no. Y en segundo lugar, la tercera subida del salario mínimo interprofesional. Claro, yo digo que incluso alaban que a los empresarios se sienten también en esta mesa de negociación. Hombre, no sé, teniendo en cuenta que el gobierno tiene la potestad de subirlo de forma unilateral a través de decreto ley, pues los empresarios imagino que dirán, bueno, pues por lo menos si estamos sentados y en vez de subirnos a 1.000 lo suben a 980, pues eso que... O 900,
sí, se quedan a 5 euros.
Pues eso que nos ahorramos.
Lo que pasa es que el problema de estos gestos, que son políticos, con coartada de económica y social, es decir, Díaz dijo ayer, no, esto lo hago porque nuestro gobierno trabaja para proteger a los más débiles. Es que no es verdad. Es decir, esto sería verdad en un país con un tejido industrial potente, de grandes empresas, donde efectivamente pues se incorporase al mercado laboral, pues se produjera esa incorporación bajo otras condiciones de contratación. Pero en un país de pymes y autónomos, seguir subiendo, como ha hecho ya Sánchez, un 35% desde que llegó al poder el salario mínimo interprofesional, más allá de que estamos en un rebote laboral que le permite al gobierno decir, claro, como cayó como nunca el empleo en este país por la pandemia, se recupera como nunca también, pero es un mero rebote. Todavía no sabemos las consecuencias de estas reformas legislativas a medio plazo. No lo sabemos porque no sabemos hasta dónde va a llegar la curva de la recuperación, y todos los organismos le están diciendo al gobierno que se está pasando de triunfalista, que no va a haber esa recuperación que está vendiendo, y sobre todo que los empresarios, que son los que tienen que pagar las cotizaciones sociales, al final, si sus expectativas económicas no son tan buenas, se van a pensar mucho contratar a un nuevo trabajador. Y sobre todo va a fomentar la economía sumergida, que es uno de los grandes problemas de este país. Y luego quieren que con la reforma fiscal que pide Podemos, 30.000 millones a los ricos, tax the rich, ¿no? Como dicen ahora, que además han fichado a Corbyn, el menudo mentor para, en fin.
Faltaba Varoufakis ya.
Faltaba Varoufakis, sí.
Todo llegará.
Pero claro, con ese tipo de propuestas, que ya sabemos que los grandes capitales manejan 1.000 recursos para, o directamente no, pues se van a lugares con condiciones fiscales más hospitalarias para hacer sus negocios. Es decir, con ese dinero, con ese tipo de reformas, lo que estás haciendo es seguir exprimiendo a la clase media asalariada que no tiene dónde ir, y que al final retrae el consumo, y los empresarios no van a seguir contratando. Es decir, la gran ventaja de la reforma laboral de Fátima Báñez era la flexibilidad, porque ya no hacía falta un gran crecimiento para generar empleo. Pero si sigues subiendo las cotizaciones, proponiendo reformas fiscales que son nuevos hachazos y poniéndole las cosas más difíciles a los empresarios con otra subida del salario mínimo, pero son solo 32 euros, sí, son 32 euros que se van sumando, que en 4 años ya han sido pues bastantes euros, y habrá muchos empresarios a los que no les importe, por fortuna. Pero habrá otros a los que sí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que tenga buenas condiciones el que ya ha sido contratado o que al menos tenga un trabajo? Es decir, el problema de la productividad española es que tienes que dar a elegir. Digo, en términos ideales sería genial que fuéramos a Alemania, pero no lo somos. O sea, con la situación nuestra, de nuestro tejido industrial, que es como es tenemos que elegir entre tener al menos un trabajo o no tener ninguno, y los que están dentro están más protegidos, pero los que están fuera no entrarán nunca. Este es el verdadero dilema, y por eso hay que tener lo de la flexibilidad muy muy presente. Creo que la reforma laboral al final no fue un estropicio tan grande como se podía pensar de la filosofía económica de Podemos, pero sí es verdad que reintroduce ciertos factores de rigidez que van a complicar la contratación a medio plazo, y es evidente que pero como aquí ya no importa eso, sino el discurso dirigido a los tuyos, y Yolanda Díaz está necesitada de contentar a los suyos porque sale muy escaldada de la semana pasada, pues por eso se ha inventado esta reforma rápido, bueno, este anuncio, que no va a contar, según todos los indicios, con el apoyo de la patronal. Pero eso ya le da igual.
Hay otra cosa muy cínica en la subida, en esta o cualquier subida del salario mínimo interprofesional, porque es precisamente la administración de alguna manera la que estimula el salario mínimo interprofesional o el pago. Y me explico, porque si tú lees los pliegos de cualquier concurso público de cualquier ministerio, la puntuación se basa fundamentalmente en el coste de la adjudicación. ¿De dónde recortan costes las empresas adjudicatarias para presentar proyectos que al final
de la plantilla
resulte, pues efectivamente, de los costes salariales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le preguntas a cualquier trabajador que trabaje de esta manera interpuesta secundaria para la administración, te dirá probablemente que cobra el salario mínimo interprofesional. A lo que debemos aspirar en este país, y yo creo que cualquiera desarrollado, es que cada vez menos personas cobren el salario mínimo interprofesional, porque el sueldo medio supere ampliamente ese salario mínimo interprofesional. Pero la realidad es que tenemos el país que tenemos, tenemos un paro juvenil que es el mayor de toda la Unión Europea, y tenemos una economía sumergida muy alta, y además tenemos, bueno, pues temporalidad, que ahora es verdad que algo se ha atajado con la reforma laboral, pero en España, que es un país básicamente de servicios, pues hay empleos que son muy estacionales.
Hoy damos en el mundo, un dato que puede parecer anecdótico, pero yo creo que es significativo. En Asturias, Canarias y Extremadura, que son de las comunidades con menor renta, el salario mínimo interprofesional, el impacto que ha tenido es que en mujeres de menos de 19 años, que dirás, bueno, pues es un segmento de la población poco representativo, bien, pero habrá muchas mujeres y hombres de 19 años que no quieren hacer carrera universitaria, pues el paro es del 100%, en mujeres menores de 19 años, en Canarias, Extremadura y Asturias. O es un dato para pensar, ¿por qué se produce eso? ¿Es que acaso no hay ninguna mujer asturiana, canaria o extremeña que quiera trabajar en vez de hacer una carrera con esa edad? No pasa en ninguna otra comunidad, y es uno de los expertos nos contaban que es uno de los efectos que produce, claro, la desincentivar la contratación de ese tipo de perfil laboral, ¿no?
Claro, tú pones, es que realmente subiendo el salario mínimo, tú no subes solo los costes directos que un empresario tiene para contratar a alguien, pues a un joven sin experiencia, de trabajos de poca cualificación, etcétera, etcétera. Tú subes el impuesto al trabajo también, porque subes el salario, pero subes la cotización. De tal manera que la seguridad social gana más y al empresario le cuesta más contratar a alguien, no ya solo directamente por lo que le cuesta el salario. Eso en momentos,
claro,
en los que solamente crece el empleo público, en grandes cantidades, y no digo que no tenga que crecer porque hay que contratar enfermeros y policías, lo que queramos, pero no, la empresa privada pues está cerrando un poquito más las puertas, el embudo, o llámalo como quieras. Mira, las cifras de Andalucía. En Andalucía se ha recaudado un 5,12 más. Ha aumentado la recaudación en un 5,12 y ha superado ya la del 2019. Ha crecido el impuesto de patrimonio, lo que se recauda por patrimonio y sucesiones, que están bastante modificados, no del todo, ¿eh? Estos presumen que han modificado mucho, pero no todo, aunque sí bastante. Y ha crecido por encima de la media del PIB. Con lo cual se demuestra que una comunidad como la andaluza, que lo tiene todo para triunfar, puede ser o puede estar por encima de la media y ser locomotora de la economía en lugar de ser un vagón de cola. ¿Cómo? Bajando impuestos.
Claro, pero, por ejemplo, fíjate el sector de los cuidados, esto que tanto está en boca del gobierno, ¿no? Los que emplean a cuidadores ahora van a tener que pagar o empleo doméstico, asistentas y todo lo que sea, ¿no? En casa o en residencias. Cuidadores. Tiene que pagar el empleador ahora 1.500 euros. Entre salario y cotización, 1.500 euros al mes. Es decir, si ese es lo mínimo para poder contratar en forma a un cuidador, ¿cuál va a ser la reacción? Pues o media jornada o economía sumergida, en muchos casos, porque no vas a poder afrontar ese pago. O sea, si te cuesta un cuidador 1.500 euros entre al mes, entre cotización y salario, pues es evidente que mucha gente no va a llegar.
Y las trabas, Jorge, si es que el problema, ¿cuál es el fin último de una legislación laboral? Contratar, contratar y contratar. ¿Por qué los empresarios piden flexibilidad y evitar las trabas? Porque si no, es imposible generar empleo. El problema que yo veo con el salario mínimo interprofesional es que va a ser un trágala. O sea, la conclusión es esta, va a ser un trágala, y en vez de contar con los empresarios, ver margen, porque yo creo que ahí la COE lo que está planteando es, a lo mejor ahora no es el momento, pero a lo mejor podemos hablar para el año que viene, tal, tal y tal. Pero no, va a ser un trágala y esto va a salir adelante
y
con
que luego
los empresarios.
También sirve, claro, para desviar la atención del IPC desbocado que tenemos, que ese sí que nos afecta absolutamente
a todos.
Y entonces, pues bueno, dicen, subimos el salario mínimo interprofesional.
Y tira con esto.
No siguiera comprando el pollo más caro, llenando el depósito, que madre mía, lo del depósito ya es que es absolutamente un atraco.
Esperemos
que los surtidores se han convertido en pistolas.
Sí. Ya verás, sí. Si Macron o...
Como Putin...
En esa mesa, mesa, seguro que nos lo resuelve.
Voy a ir a Valladolid en bicicleta, porque así
nos
de paso hago piernas.
Nos vamos a calentar con cartones. Ya.
Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Cuál es el plan de hoy?
Bueno, pues hoy vamos a apoyar a las mujeres emprendedoras. En España hay 1,17 millones de mujeres autónomas, el 35,8% del total del colectivo. En la última década, Carlos, las mujeres autónomas han crecido un 11,5% frente al incremento del 2,4% de los varones, de los hombres. Para ellas, CaixaBank ha abierto su convocatoria del Premio Mujer Profesional Autónoma. Las 14 emprendedoras con mejores proyectos de negocio y trayectoria profesional pueden optar a un premio de 6.000 euros que se va a destinar a acciones formativas. Factores como la innovación, la sostenibilidad o el impacto social van a ser determinantes a la hora de elegir a las ganadoras. Pueden participar todas las autónomas de todos los sectores, Carlos, con residencia fiscal en el territorio nacional, es decir, en España, y con al menos 2 años de actividad empresarial. Las interesadas tienen hasta el próximo 15 de marzo para presentar su candidatura en la web de CaixaBank.
La labor y la aportación a la sociedad del colectivo de trabajadoras autónomas, clave en la economía, CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1955. Número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En Ahorra Más puedes hacer la compra de tu vida, porque hasta el 11 de febrero puedes hacer una donación en tu ticket de compra al pasar por caja para destinarlo a la lucha contra el cáncer y apoyo a pacientes y familiares. Desde Ahorra Más, gracias por hacer la compra de tu vida y colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
A ver, ¿qué coja notas? 20 años de Madrid, 20 años de tenis...
y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garbiñe.
Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Mutua Madrid Open.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña
y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo.